Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Son las 10:06 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este jueves 18 de agosto. Hoy es el Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales. Es una fecha que sirve para concienciar a la población de la necesidad de cuidar y preservar nuestros bosques, extremar las precauciones y hacer todo lo posible para evitar los fuegos que, en lo que llevamos de año, han arrasado ya más de 220.000 hectáreas en toda España. Uno de los fuegos más virulentos contra los que han estado luchando los bomberos ha sido el de la Val de Boo, en el interior norte de la provincia de Alicante. Se encuentra estable después de las lluvias caídas la pasada noche, que han ayudado a esa extinción, y también a primeras horas de esta mañana, por lo que ningún frente de momento presenta llamas. Las sequías y las altas temperaturas no favorecen la extinción de esos incendios, que también está haciendo estragos en la producción de la miel, que se ha visto reducida en hasta un 50%. Eso supone un gran problema y un riesgo para los apicultores. En nada hablamos con José Andrés Alba, que es gerente de Nutrivida, para abordar la caída de esta producción de miel que está preocupando tanto, como digo, debido en parte a esas olas de calor consecutivas. También nos vamos a ocupar del precio de los libros de texto en la cuenta atrás para la vuelta al cole. Los editores están haciendo lo posible para evitar que repercuta el incremento de los costes de producción en los bolsillos de los ciudadanos. ¿Cómo lo pueden hacer? Bueno, nos va a atender José Moyano, portavoz de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza. Nos vamos a Burgos, sí, en concreto a un pequeño pueblo llamado Fuenteodra, donde sus 7 vecinos se han propuesto hacer todo lo posible para mantener su ruinosa iglesia en pie. Necesitan casi 40.000 euros y tienen la mitad, de ahí que estén pensando fórmulas para conseguir fondos para la causa, como el concierto que organizaron el sábado pasado desde la asociación Manapites, que preside Javier Maesterra, con quien después vamos a charlar.
Una asociación que se creó en Fuenteodra, es una asociación local que se creó al objeto de restaurar y evitar de la ruina la iglesia parroquial de San Lorenzo Mártir.
Bueno, en Burgos ya sabemos que no hay playa y aquí en Madrid tampoco.
Pero al llegar agosto, vaya, vaya, aquí no hay playa.
Este tema de los refrescos es todo un emblema de nuestra ciudad y cumple 35 años. Y para celebrarlo, la banda va a actuar este domingo en las noches de la Plaza de Moralzarzal. Bernárdez, su cantante, nos va a atender en un ratito para hablar de esta canción, de sus trabajos y de sus proyectos. El mar es un clásico del verano, una época donde se registran buena parte de las enfermedades de transmisión sexual. De este tema vamos a hablar con Jesús Sánchez Martos en su sección Curarnos en Salud. Y también, como cada jueves, Luis Remolato nos va a traer la actualidad de la moda y los estilismos en su sección de Política entre Costuras. Y, como no, también vamos a conectar, como cada día, con nuestra unidad móvil que anda por las calles de Madrid. Y también, como cada día, abrimos ya nuestra rueda de redacción. Para felicitar por su santoral a Santa Elena, a San Agapito de Lacio, a San Alberto Hurtado y a San Fermín de Metz. Pero además tenemos que felicitar por su cumpleaños aquí en Chus Galán. Buenos días.
Pues vamos a empezar por uno de los grandes sex symbol del cine estadounidense para varias generaciones.
Laughed loud and long, and all the while his eyes went to and fro.
Es Robert Redford, en Memorias de África, donde nos enamoró a todas. Cumple 86 años y, por cierto, en 1966 se vino aquí a vivir a España para vivir supuestamente una vida bohemia. Pero poco después le ofrecieron protagonizar junto a Jane Fonda Descalzos en el Parque y abandonó la idea. Desde entonces ha hecho un sinfín de películas como actor, pero sin embargo su mayor reconocimiento, el Oscar, lo consiguió como director y con su primera película, Gente Corriente.
And the winner is Robert Redford.
Pues ahí se impuso a Martin Scorsese o también a otro de nuestros cumpleañeros de hoy, Roman Polanski. Cumple 89 años. Es un superviviente, por cierto, del Holocausto. De hecho, su madre fue asesinada en Auschwitz. Y quizá por eso bordó El Pianista. Con El Pianista obtuvo el Oscar, entre otros muchos galardones. Este año se ha colocado como el director mejor pagado de la historia, según la revista People with Money, es decir, gente con dinero, con unas ganancias estimadas de 82 millones de dólares.
¡Sí! ¡La clase de amor al que me refiero es absoluto! ¡La clase de amor al que me refiero no trata!
Es el actor no Edward Norton, que cumple 53 años. En la película Birdman, le hemos escuchado ahora, o La inesperada virtud de la ignorancia, por la que fue nominado al Oscar. Una curiosidad, habla francés, entiende español y habla perfectamente japonés.
Watashi no Osaka no tomodachi Oki ni 18 nen mae ni Osaka ni sunde
imashita.
¿Nande? No entiendo ni papá.
Ni yo. Y vamos a terminar con nuestra compañera Olga Viza, que también cumple años, cumple 64. Estudiando periodismo, ya debutó en Televisión Española y alternó la información deportiva con otros géneros informativos como musicales, o sea, informativos, musicales. Quizá el mayor logro de su carrera fue presentar el debate electoral entre el que era presidente del gobierno en ese momento, José Luis Rodríguez Zapatero, y el aspirante, que era Mariano Rajoy. Para ese debate se midió cada uno de los detalles, como nos cuenta.
Los dos candidatos son parecidos físicamente, son altos, había que ver si podían estirar las piernas debajo de la mesa, qué silla podía ser mejor, y se pusieron de acuerdo enseguida.
Bueno, pues se pusieron de acuerdo. Y es de envidiar todo lo que ha cubierto, y lo dice una periodista deportiva. Ha cubierto 6 Juegos Olímpicos
sí,
y 3 Mundiales, entre otros grandes eventos deportivos. Una sí, verdadera envidia.
Tú además la conoces bien.
Sí.
Bueno, pues son las 10 y 12. Después de felicitar, lo que hago es saludar a Diego Barrios. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves.
Que hoy nos vas a traer efeméride. ¿Qué has destacado?
Pues mira, hoy, que es 18 de agosto, vamos a destacar que terminaba en Estados Unidos uno de los conciertos más importantes de la historia del rock, que fue un festival hippie que duró hasta 3 días. First girl I love. Lo que escuchamos ahora mismo es una de las canciones del repertorio de The Incredible String Band, que fue una de las bandas que estuvieron en el concierto. Y es que en 1969 se inauguraba el ya mítico Festival de Woodstock, que fue un auténtico hito de la cultura hippie del momento. Fueron miles de jóvenes los que acudieron al festival y en esa primera edición se llegó a coger un total de 500.000 asistentes, que fue un todo récord hasta la fecha. Fue un largo fin de semana con un total de 32 artistas entre los más destacados de la música del momento, que participaron en el evento, que estuvo marcado por una filosofía hippie, el consumo de drogas y lemas tan conocidos como paz y amor. En ese momento los estadounidenses estaban profundamente divididos debido al malestar que había causado la guerra de Vietnam y además las tensiones raciales que surgieron tras el asesinato de Martin Luther King. Pero pese al pánico que invadió a los organizadores y las autoridades, cuando el área de Woodstock está preparada para tan poca gente y finalmente acudió muchísima más, el evento acabó destacando por su ambiente pacífico. El que escuchamos ahora mismo es Johnny Winter, que fue uno de los artistas que triunfó en el concierto y uno de los favoritos. Además de Johnny, también estuvieron artistas como Santana, Janis Joplin, The Who, que fueron algunos de los nombres más destacados de aquel mítico cartel del que ahora se cumplen 53 años.
Y desde entonces han ido proliferando los festivales de música, ¿eh? Muchísimos también aquí en España. ¿Le gustan los festivales a Carlos Honorato?
Me encantan. Muy buenos días.
¿Qué tal?
Pero ya no voy. Ya estoy mayor. No, hombre, a ver.
Ahora va gente de tu entorno.
Sí. Sí, claro. La gente joven, la gente que tiene más tiempo libre. Pero tú imagínate que yo dijera, no, vengo ya a trabajar, que me voy a un concierto.
O están me voy a anulando, por cierto, festivales. El último en Benicassin, por el tiempo, por el...
Hacen bien.
Sí, sí,
el después
vendaval.
De lo que pasó en el fin de semana del puente,
collar, sí.
Mejor pecar de prudente que no luego lamentarse.
Pues sí. A ver, ¿qué? Estoy aquí dándole una vuelta.
Hoy no le des vueltas.
Que Carlos Honorato nos trae todos los días ese reto a través, sí, de nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom.
Uh-huh.
Me gusta.
Está, ¿sí?, bien, está bonito.
Hecho historia hoy.
Sí, de hecho, las fotos son históricas. Hay que decir que yo no había nacido cuando estas fotos, porque yo, como todo el mundo sabe, soy del 80 y tantos.
Uh-huh, de naranjito. Sí.
No sé ni de qué año. Bueno, a ver, son antiguas, son unas fotos muy bonitas. Una de ellas de un tranvía que está ahí en Ventas, como se puede apreciar, uh-huh, porque el fondo es de la Plaza de Toros de las Ventas. Un tranvía, qué bonito, ¿eh? Hay ciudades en el mundo que todavía conservan los tranvías.
Lisboa.
Milán también, uh-huh, que son antiquísimos. Además, es que yo creo que mantienen los mismos. Y la verdad es que es un método de transporte que no está nada mal, porque únicamente necesita tener unas vías en el asfalto y una toma arriba para seguir el hilo.
Además,
ya está.
Tiene un halo romántico, ¿no?
Sí, es bonito, lo del tranvía está bien. Y lo otro es el cobrador dentro del autobús.
Ay, creía que ibas a decir el del frac.
No, tío, bueno, no era el del frac, pero estaba dentro del autobús y iba cobrando el billete. Llevaba como una especie de impresora, sería decir mucho. En realidad era algo que le hacía clac, 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 clac y salía un billetito. Te daba el billetito, tú le pagabas y él cobraba, ya está. Por eso se llama cobrador. Uh-huh. Cobrador del autobús. Bueno, pues esas dos fotos las hemos puesto ahí en un collage en @buenosdiasom, en nuestro Twitter, @buenosdiasom. Y lo que preguntamos hoy es cuál de ellas es más antigua, si la del tranvía o la del cobrador. Y hay una tercera posibilidad, y es que sean del mismo año. O sea, es más antigua la del tranvía, es más antigua la del cobrador, o la tercera opción, que sean las dos del mismo año.
Claro, tú ayer dijiste que te habías propuesto ganar hoy.
No. Ponerlo más difícil. Ganar son palabras mayores. Porque yo tengo la convicción que los oyentes que se han quedado en el verano son los más listos que tenemos del programa.
En agosto en particular.
Los que están ahora mismo escuchando, los más listos de todos.
Pero porque Madrid se está mejor en agosto.
No, me aprovecho porque los que no están escuchando no se sienten ofendidos.
Oye,
viejo truco.
El cartelito del tranvía.
Sí.
Ventas Pueblo Nuevo.
Sí, señor. Uh-huh. Hacía un recorrido, uf, cuidado, ¿eh?
Extensísimo.
A ver, cuesta arriba.
Hombre.
Ojo.
Sí,
te
sí.
Pegas ahí un poquito de... Bueno, o sea, 20 minutos andando. Pero cuesta abajo, yo creo que ya era de baguete hacerlo,
caer,
¿eh?
Ya,
tirar cada para abajo, ya está. Pero bueno, sí es verdad, era la línea Ventas Pueblo Nuevo. Pues eso, hasta la 1:05 tenemos el reto pendiente. A esa hora diremos la respuesta. Contaremos, pues eso, esta foto, esta otra foto, detallitos, ¿no? Y ya, pues, aclararemos lo que es. ¿Cuál de las dos es más antigua? ¿La del tranvía, la del cobrador o son del mismo año?
@buenosdiasom. Esta es nuestra cuenta de Twitter, pero también tenemos teléfono de
¡hombre!
WhatsApp.
¡Hombre! ¿Eh? A ver si me da tiempo.
Venga, apunta. 628
¿sí?
091 uh-huh. 117. Te lo repito.
Me ha dado tiempo, ¿eh?
Sí, venga.
A ver, repítelo.
Venga. 628
¿sí?
091
117.
Directa con el Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Esta la hubiera pedido yo, ¿eh?
Esta es una de las canciones que podéis pedir si queréis.
Bueno, Mica.
Sí, es que Mica está de actualidad, lo decimos por qué, pero que ese teléfono, que nos gusta mucho escuchar vuestras voces, ¿eh? Nos mandéis,
sí,
notas de voz, también escritas. ¿Qué nos pueden pedir, por ejemplo, Carlos?
Pues yo qué sé, es el cumpleaños de alguien que quieres mucho, va a ser el santo, estás de fiesta justo en tu municipio, ¿quieres decir cuánto amas a una persona?
Pedir
pues
el matrimonio.
A ver, con una nota de voz quedaría un poco cutre, ¿no?
Pon la radio.
Okay. Y entonces le contesta a la otra, pon la radio ahora. ¡No! Acabaremos viendo eso, ¿eh? Gente imagino. Declarándose con notas de voz, ¿eh?
O con un emoticono.
En serio lo digo, ¿eh? Sí, estoy de broma. Que no. Es que yo ya veo los usos y costumbres que tienen ahora la juventud y se lo dicen todo en notas de voz, ¿eh?
Pues ya quedan por redes sociales.
Por eso digo que...
¿Dónde quedó esas llamadas a las casas?
¿Para qué nos vamos a ver? Hacemos un videochat. Venga, vale.
Que te cogía el fijo el que pasaba por ahí. Podía ser el padre y la madre.
Si era el padre malo, ¿eh? Si era el padre malo.
Traba unos nervios. ¿Se puede poner? Sí.
Ponía la voz más finita.
¿Se puede poner? Relájate y tómatelo con calma.
Eso es lo que decía
Mika. El nombre
de
Relax, Take It Easy. Además, me gusta mucho Mika. Es que él cumple 39 años.
Libanés, vivió durante mucho tiempo en Londres. Y bueno, pues es toda una personalidad en la música.
Y tanto, tiene registro vocal de barítono ligero y regularmente lo utiliza el falsete. Este que ponía para
¿esto que
llamar.
Parece tan fácil?
Sí, sí. No.
No es fácil.
Es que antes de ser cantante pop y compositor, fue un niño cantante de ópera. Así participó es. En varios musicales.
Tiene formación.
Y ha estado hace poco en Eurovisión, tanto que te gusta.
Sí, señor. Y ha estado jurado en algún talent que lo es un tío muy simpático. Y muy espontáneo y la verdad es que da muy bien en cámara para hacer este tipo de cosas.
Bueno, tú también eres muy simpático. Mika. Aquí intentamos ser simpáticos, empatizar como Lourdes Mercado, que está ahí diciéndome, venga, que tenemos que hablar ya de los libros.
Le voy a poner
texto.
La voz finita.
¡Lourdes! Os habla Nieves Ortiz hasta la una, ¿eh? No os vayáis.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo además cuando llegas a una edad te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Queda menos para la vuelta a las aulas y los editores de libro de texto están intentando hacer todo lo posible para no trasladar al consumidor el incremento de los costes de producción. Esa es la premisa que se han marcado y que han venido cumpliendo en los últimos años, pero que este está resultando quizás un poco más complicado. Tengo al otro lado del hilo telefónico a José Moyano, que es portavoz de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, de ANELE. José, buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué punto estamos? Porque claro, es que no queda nada. Luego vamos a entrar en materia, nunca mejor dicho, con los contenidos de esos libros, teniendo en cuenta la última ley educativa. Pero hablando en particular de los precios, de los costes, ahora que está todo tan disparado, ¿cómo pueden ustedes medir esto?
Bueno, estamos haciendo las estimaciones, como siempre, antes de principio de curso. La verdad es que tenemos un IPC disparado, y también tenemos un encarecimiento de las materias primas, de la energía y sobre todo del papel en torno al 35 o el 40%. Ya. Con esa situación y bajo nuestra responsabilidad social, ya en los últimos informes que estamos haciendo estimativos, se prevé que no sea el libro un producto inflacionista y que no supere el 1 o el 2%.
¿Cuánto se gasta de media una familia en los libros de texto por alumno?
Pues esto es difícil porque depende mucho de las comunidades. Ya sabemos que, hablando de Madrid en concreto, hay un programa de gratuidad que se llama Accede y que se dota con 50 millones o un poco más aproximadamente. Uh-huh. Este año con 53 en concreto.
Sí.
El 60% de las familias españolas en general tienen un tipo de ayuda total, porque hay comunidades que todos los libros son gratuitos o parcial, dependiendo del nivel de renta de la familia.
Ya, y para el resto, ¿qué tiene que hacer frente a esos gastos? ¿De qué precios estamos hablando, José?
Pues estamos hablando, dependiendo de las etapas, del número de libros que quieran, uh-huh, que deban adquirir, que además eso es una potestad de los consejos escolares de cada centro. Ya. No es lo mismo infantil, que tienen pocas fichas y materiales, primaria, que tienen 5 o 6 materias como mucho, que secundaria, que tienen 13 o 14, y bachillerato, ¿no? Por eso digo que el año pasado, y aunque haremos un informe a principios de septiembre con los datos de este curso, uh-huh, el nivel de facturación por el número de alumnos dio una media de 99 euros aproximadamente de gasto familiar.
Yeah.
Incluyendo las que no pagan nada, evidentemente, pero uh-huh, sí la facturación por el número de alumnos que tiene el país.
¿En qué punto están ahora los editores con esos cambios, ¿no? Que entra en vigor la ley educativa y de pronto, claro, ustedes se tienen que poner manos a la obra?
Bueno, llevamos más de 3 años preparando este cambio de ley. Lo que sí es verdad es que la responsabilidad que tenemos que asumir depende mucho de la premura con la que se trabaje por parte de las comunidades autónomas y del Ministerio, y increíblemente este año pues han retrasado mucho todo. De hecho, de los 72 decretos que tienen que salir antes de septiembre, y estamos a 18 de agosto, más de la mitad aún no están promulgados.
Pero eso es un problemón.
Pues dígamelo usted a mí, con la claro, inversión que estamos haciendo multimillonaria y con el trabajo que se está realizando por parte de los equipos editoriales. Trabajamos con borradores pendientes de la aprobación de la mitad de los decretos, pero por ejemplo, en el caso de Madrid hemos tenido la suerte de que se aceleró al final y tenemos ya todo en regla, con lo cual los alumnos y alumnas de Madrid van a contar al principio de curso con los materiales adaptados a la nueva ley.
¿Quiénes son los que deciden al final entonces cuáles son los contenidos que van dentro de esos libros y por qué van cambiando con el paso del tiempo? Este año, por ejemplo, le toca el cambio a los años impares, ¿no?
Sí, bueno, eso es el calendario que la ley tiene, que además pedimos que fuera un poquito más flexible, porque con el retraso que tenía, pues la verdad es que van muchas comunidades ni siquiera a empezar el curso con los decretos aprobados. Pero para eso tienen la conferencia sectorial y se supone que ahí deben de ponerse de acuerdo y entenderse todas las comunidades que tienen las competencias transferidas y el ministerio que lidera estas propuestas de la ley orgánica. Pero la verdad es lo que está pasando. Lo que está pasando es la situación que acabo de explicar, con esa incertidumbre y ese retraso tan anómalo que hay. Pero la pregunta que me hace... Ya sabemos que los reales decretos del Ministerio, que se aprobaron el último en abril de este año, pues son los que marcan el 50 o el 60% de los contenidos que hay que trabajar en las aulas por parte de los profesores, y el resto pues lo ponen las comunidades, ya tengan lengua propia o no, 50 o el 40%.
Yeah.
Entonces nosotros lo que hacemos es atenernos a lo que vienen fijados en los anexos de los decretos y tratar de hacer un proyecto editorial cada empresa que sea lo más atractivo y metodológicamente lo más acertado para el nivel evolutivo de los alumnos.
Claro, ocurre una cosa, supongo que estará de acuerdo conmigo porque es algo objetivo. Don José Moyano, recuerdo que estamos hablando con el portavoz de la Asociación Nacional de Editores de Libros y Material de Enseñanza, y es que si este año a quien afecta que tienen que renovar libros, sí o sí, que no nos va a valer los de los hermanos de que vayan por delante, para quienes ahora vayan a cursar ese año impar. Entonces, ¿qué va a pasar el año que viene? Si cambia a par, al final siempre van a ser las mismas familias las que paguen el pato, ¿no?
Bueno, yo creo que hay una gran diferencia entre unas comunidades y otras en la forma que tienen de acceder a los recursos. Este país tiene 17 sistemas de educación distintos y 17 sistemas de ayudas a la familia. La mayoría de los libros se mantienen cuando son adquiridos con ayudas por parte de las administraciones durante 4 años en los centros, con lo cual se benefician todas las familias normalmente durante un periodo largo de tiempo. Pero evidentemente con los cambios y además con esta profusión de leyes que llevamos en los últimos 35-40 años, no tiene...
Ya se ríe por no llorar, ¿no, José?
Sí, porque esto es un disparate. Habría que hacer una ley orgánica tan importante para un país como es la de educación, pues se supone que tendría que tener más estabilidad, por lo menos 15 o 20 años como poco.
Ya, sí, y sobre todo teniendo en cuenta que ahora tenemos que cambiar esta materia, qué pasa con la filosofía, qué se introduce aquí o allá, y todo eso repercute en su labor, lógicamente.
Bueno, no solamente el cambio curricular de la LOMLOE es muy importante, no solamente afecta a los contenidos, sino a la forma de abordarlos con una estructura del currículo diversa, no solamente metodológicamente, sino en la forma de enfocar los contenidos por parte del profesorado. Es decir, tendrán que programar los centros de una manera muy práctica, muy competencial, como se suele decir, utilizando este palabra, y fundamentalmente sabiendo que lo que tratamos es preparar a una sociedad para el siglo XXI que tiene unos cambios sociales y laborales y tecnológicos muy importantes. De ahí el esfuerzo que hemos hecho para abaratar también nuestras propuestas, incluyendo las nuevas tecnologías como una forma de acceso al contenido y de abaratamiento de los mismos.
Claro, por ahí va mi siguiente pregunta, porque es verdad que se va imponiendo, no todavía de manera definitiva, pero cada día ganan terreno las ediciones digitales, ¿no?
Bueno, eso se hace desde el año 94 y estamos hablando ya de la historia. El sector editorial fue pionero en la incorporación de los contenidos digitales y hoy no hay ningún proyecto editorial, o por decir tradicionalmente un libro de texto, que nos lleve una licencia o un anexo para acceder a contenidos digitales. También el proyecto lleva trabajo para el profesor en el aula y recursos de todo tipo. Yo creo que España es líder mundial en la edición de los contenidos educativos y la prueba bien evidente es que somos líderes también en la mayoría de los países sudamericanos, y Madrid es el centro neurálgico de las empresas editoriales educativas.
Don José, ¿cuánto tiempo lleva usted en la Asociación Nacional de Editores de Libros y trabajando? Usted trabaja directamente, ¿no?, como editor.
Sí, soy 35 años como editor y 16 de presidente. O sea que alguna experiencia tengo y estoy sufriendo en mis carnes, que se nota en mi físico.
Vaya.
los problemas que tenemos para sacar adelante tanto cambio legislativo, y a veces están ni siquiera para poder recuperar lo invertido, como pasó en el caso de la LOCE o en algunas otras leyes, porque es que no tiene sentido que se cambie tanto la ley educativa.
Pero ¿y por qué?
Para
es
no
que
aplicarla.
Al final deberían tenerles mucho más en cuenta. Ya lo que está diciendo, que es que le afecta incluso hasta su propia salud, y hablando de dinero, ¿no? Esto no podría ser.
No, estoy hablando un poco sarcásticamente. No. Lo que sí es verdad es que nada vertebra más un país que una educación compartida, y la responsabilidad que tienen que asumir los políticos, creo que como ciudadano y no como presidente de los editores, sino como ciudadano español, yo creo que tendríamos que darnos cuenta de que hay que llegar a un pacto educativo que sea estable por el bien de nuestra sociedad.
Lleva 35 años de editor. Sí. Me gustaría preguntarle a título como experto, como profesional, pero también como padre. ¿Usted tiene hijos? No lo sé, no le pregunto.
Sí, bien. Tengo hijos.
Padre de alumnos. Y como alumno que ha sido, ¿ha habido usted ve cambio también en los contenidos? O sea, los alumnos de hace años estudiaban más que los alumnos, esos libros recogían más contenido, hablando del mismo curso, vamos a hacer una comparación, que los alumnos del siglo XXI?
Bueno, también podía añadir que puedo hablar como profesor, es decir, que tengo
todas las experiencias.
Educativa, he tenido todas las experiencias educativas en ese cambio. Vamos a ver, el problema no tenemos que verlo desde el contenido más o contenido menos, porque todo depende también de cómo se programe en cada aula, depende mucho de los contextos, el contexto que es más inclusivo y que tienen más dificultades porque hay mucha más variedad, hay que atender otras necesidades que no son simplemente las que hacen referencia al aprendizaje directo de contenido. Estamos hablando de educación. La educación tiene una parte importante en la especialización, en las materias básicas, pero educar es educar en valores y educar a ciudadanos críticos para que se inserten en una sociedad de manera positiva. La variedad es enorme y los contextos son muy distintos. Ojalá que podamos seguir diciendo que la educación sirve de ascensor social y que lo que permite es que los más vulnerables mejoran su situación y que la educación sea de calidad con los recursos que necesita, y son muy variados, depende de los contextos.
Como profesor, bueno, hemos sufrido ahora unas olas de calor impresionantes. ¿Esto también se traslada a las aulas, José?
Bueno, el aula es vida y es sociedad. Lo que sí es verdad que tendremos que adaptarnos a los cambios que no solamente climáticos, por eso se incorporan de una manera también muy importante los objetivos de desarrollo sostenible en los nuevos proyectos curriculares. Ajá. Creo que tenemos que concienciarnos todos, los profesores, las familias y el alumnado, evidentemente, de la importancia que tiene. Y ahora que estoy en la playa en concreto, me pongo malo cada vez que veo una bolsa de plástico tirada en la playa, ¿no? Esta educación, que no tiene que ver con contenidos específicos, sino con valores y con actitudes, creo que cada vez son más importantes el incluirlos, el tenerlos en cuenta y, por supuesto, seguir aprendiendo matemáticas, filosofía, física, química, biología, porque necesitamos personas que estén bien preparadas, que nos atiendan cuando nos ponemos malos, que nos den soluciones tecnológicas y de grandes infraestructuras y, sobre todo, de posibilidades de desarrollo laboral y comercial para un país que tiene que progresar.
Uh-huh. José, ¿usted qué asignaturas imparte?
Pues yo he sido profesor de filosofía en bachillerato, pero unificado polivalente, que hace ya tiempo. Uh-huh. Pero también he dirigido centros educativos y he dado también educación en valores y todo lo afín a mi área.
¿Debería ponerse más en valor la filosofía?
Sin duda, vamos a ver, yo creo que lo que tenemos, y esto es un tema que yo creo fundamental, que es concienciarnos de que tenemos que tener buen profesorado especializado para, pongo el ejemplo de los idiomas. España tiene un déficit en idiomas significativo, pero es que es muy difícil que un centro sea bilingüista o tenga bilingüismo porque tenga un cartel en la entrada del centro si los profesores no saben un idioma. Uh-huh. Y fundamentalmente el inglés. Nosotros tenemos un déficit grandísimo, pero es porque nos falta preparación. Y yo, además de echar una lanza por el profesorado que ha estado genial en la pandemia y dejándose la piel enormemente, tendríamos que valorar mucho el que la carrera docente, la profesión docente, sea cada vez de más calidad.
En fin, que le deseamos que se recupere de todo el estrés, aunque se dice que los profesores tienen muchas vacaciones, pero también hay que lidiar, ¿verdad?, a diario con el trabajo que ustedes desarrollan. Y además, en su caso, bueno, es presidente de la Asociación Nacional de Editores y Libros y Material de Enseñanza, editor, en fin, que hace una labor importantísima, que le agradecemos y que sobre todo agradezco que nos esté atendiendo sabiendo que está usted de vacaciones. ¿En la playa dónde? ¿Deme envidia?
Bueno, en el sur, en Cádiz.
Ay, por favor, en Cádiz. ¿Dónde exactamente? Y ya me Conil, remata.
En Conil. Ahora mismo,
bueno, en Conil, que hay más madrileños por metro cuadrado también.
Sí, la verdad que sí.
Que en la propia Gran Vía ahora. Pues nada, que disfrute muchísimo. De verdad, le agradezco que haya estado con nosotros. Y suerte, porque hay que apremiar aquí el trabajo. Ya nos decía que preocupa bastante, sobre todo ese retraso que hay. Así que muchas gracias por atendernos, José.
Gracias a ustedes y vamos a apoyar al profesorado.
Buenos días.
Están portando de manera.
Buenos pues sí, días. Buenos días.
Nuestro WhatsApp 628 091 117.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento rápida me llevó
comincia a volar nel cielo infinito.
Casi volando se va siempre Jairo por la unidad móvil, por las calles de Madrid, Jairo Poleo. En este caso hemos querido salir para preguntar a la población, a los transeúntes, sobre un tema que está de actualidad, que aparece en todas partes y es la natalidad. Y es que resulta que llevamos un camino, en fin, cuesta abajo, va descendiendo la natalidad en nuestro país desde hace años y se agudizó aún más, si cabe, con la pandemia. Los nacimientos en España se encuentran ahora en su nivel más bajo, atención, desde el año 1941. También han aumentado los fallecimientos en este primer semestre de año y por eso Jairo lo que ha hecho ha sido salir a la calle para preguntar a las personas por este problema y para darnos también más datos. Jairo, buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Pues sí, y ya te adelanto que las respuestas que nos han dado las distintas personas son bastante parecidas y todas alegan encontrar casi los mismos problemas. Pero ahora escucharemos porque tenemos que hablar de cifras y como decías, Nieves, España es uno de los países con menor tasa de natalidad de Europa, con tan solo 1,25 hijos por mujer frente al 1,44 de hace una década y muy lejos de ese 2,1 que se recomienda para conseguir el reemplazo de la población que va falleciendo. Como ya decías, cada año nacen menos niños en España. En este primer semestre de 2022 nacieron casi 160.000 bebés, la cifra más baja de nacimiento desde 1941, el año en el que comienza esa serie histórica desde la que se tienen registros, y esto se traduce en casi un millar menos de niños que en el mismo periodo del año anterior. En prácticamente, Nieves, todas las comunidades ha bajado la natalidad, salvo en cinco donde ha subido. Asturias es la región donde más han crecido los nacimientos, con un 7,5%, le sigue Madrid con un 5%, Comunidad Valenciana, Cataluña y Castilla y León. Las mayores caídas de la natalidad se han registrado en La Rioja y Baleares, y muy cerca se encuentran Canarias y Castilla-La Mancha. Y como ya decías, por otro lado, también han aumentado esas muertes en edades avanzadas con respecto a años anteriores. Un total de más de 275.000 personas han fallecido en España hasta el 25 de julio de este año. Son 13.000 personas más que en la misma semana de 2021 y según el informe del Instituto Nacional de Estadística revela que fue junio y julio los meses con más fallecidos en España y la explicación a esto no solo sería la COVID, sino también esas olas de calor. De hecho, ese calor asfixiante de España que sufrió julio provocó la muerte de al menos 2.176 personas. En total, se han registrado 5.000 muertes relacionadas con estas altas temperaturas en lo que va de año en comparación con las 744 que se produjeron el año pasado en 2021. Y ahora sí, Nieves, vamos a escuchar lo que nos han comentado estas personas a las que hemos preguntado por la calle sobre esta caída de la natalidad y esto nos han comentado.
La vida no está como antes, porque antes las mujeres nos quedábamos en casa y cuidábamos de los hijos y de la familia, pero ahora los tiempos han cambiado tanto que no pueden quedarse en casa las madres. Tienen que salir a ganar dinero porque está todo caro. No, lo siguiente, que yo tengo un hijo con 40 años, que vive conmigo, porque no tiene medios de irse a vivir solo. Ya te digo que está todo muy mal. Tengo 5 hijos y 13 nietos. Y yo he estado muchos años en mi casa cuidando de mi familia y cuando han cambiado los tiempos también he trabajado fuera. Ahora no, ahora estoy jubilada y ahora cuido de mis nietos.
Bueno, pues hace, como tú dices, 50 años eran familias numerosas, incluso había menos modernidades y menos tecnologías de la que hay ahora. Y hoy día, con todo lo que hay, pues estamos eso, que la juventud tiene que quedarse en casa con los padres porque no hay medios, no hay recursos, no hay trabajo, terminan a lo mejor las carreras, los estudios y no encuentran trabajo. Entonces, claro, dependen de los padres. Si se casan y crean una familia, pues a lo mejor ya son cuarentones. Y no es como antes. Antes nos casábamos más jóvenes, teníamos otros medios y teníamos los hijos de joven. Y ahora no, yo tengo un hijo y mi hijo se ha casado hace 2 años y tiene 40 años. O sea, es que es lo mismo. Mi hijo ya tiene 2. A ver, los ha tenido antes de casarse, pero se ha tenido que casar hace 2 años por lo mismo. Gracias a Dios está bien situado, no ha tenido suerte, pero igual ha estado conmigo, pues igual.
Que la vida de los jóvenes para tener hijos pues es muy complicada. ¿Por qué? Porque no tienen facilidad. Y yo tengo una sobrina de 35 años que además tiene un buen puesto de trabajo y dice que tener hoy un hijo es peor que tener una hipoteca, porque la hipoteca la pagas pero el hijo sigue ahí. En mi pueblo hay un señor que ha tenido 12. pues alguna cosa habría más fácil que ahora, digo yo.
Pues retrasa la edad porque la situación económica es bastante peor y prefieren estar preparados antes de tener hijos. Ha cambiado mucho porque antes se preocupaban menos, la mujer no trabajaba o trabajaba las menos y ahora se trabaja. Entonces, al estar trabajando las dos personas, pues tienen menos tiempo y le cuesta más trabajo dar ese paso, que es muy importante.
Soy una joven de 23 años y la verdad es que me gustaría ser madre, pero lo veo para un futuro muy lejano, porque la verdad es que actualmente mi situación económica no es nada estable y no creo que lo sea en los próximos años. Es decir, creo que es algo muy difícil porque la situación actual hay mucha precariedad laboral. Yo estoy en práctica, no gano un sueldo suficiente para ni mantenerme a mí misma, es decir, mis padres me pagan el alquiler, que es otra cosa, que están los precios súper, súper altos. Nos ha costado muchísimo encontrar un piso que pueda cumplir nuestras necesidades y que no sea muy, muy elevado, y eso que lo comparto con otras personas. Si quiero tener un hijo, necesito tener una estabilidad que me permita pagar los precios de los alquileres, que creo que deberían bajar, y poder tener estabilidad económica y un trabajo indefinido. No, actualmente que no sé ni dónde voy a estar dentro de unos meses porque estoy trabajando de prácticas y los próximos trabajos que creo que puedo aspirar son trabajos indefinidos o temporales.
Sí, el problema que tienen ahora los jóvenes es que no tienen trabajo y no pueden acceder a una vivienda. Yo tengo dos hijos de 25 y 23 años que lo van a tener difícil, porque aunque bueno, están estudiando, tienen su carrera, pero les va a ser complicado encontrar trabajo y por tanto creo que voy a tenerlos en casa bastante tiempo. Nuestros padres tenían trabajo, incluso dos o tres trabajos, y podían mantener una familia, podían acceder a una vivienda, incluso tenían hasta segundas residencias, cosa que ahora no tienen ni la primera, es imposible. Y no se les da ninguna facilidad. Y luego nos quejamos de que están en casa, pero es que es imposible, no se pueden ir y tienen que juntarse varios, o varios amigos o una pareja que también trabaje, si no es imposible.
Pues Nieves, ahí queda esa opinión específica de estas personas sobre estos factores que atenta contra la natalidad, y en conclusión sería la inestabilidad, la precariedad y esos precios de la vivienda desorbitados que son los mayores enemigos de la familia. Nieves.
Bueno, pues ese es el testimonio en la calle. Gracias, Jairo. Hacemos una brevísima pausa y continuamos.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este sábado, desde las 9:30, el Real Madrid de Ancelotti visita el estadio de Balaídos para enfrentarse al Celta de Vigo. Segunda jornada lejos del Bernabéu. Sonido verano, sonido partido de la onda.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
¡Eso es otra historia!
Madre, ¿cómo le ha quedado? Sí, otro más.
Los domingos de 11 a 12 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Esto es otra historia.
Por cierto, hay una errata en el guión, que esto no se ve, pero lo voy a decir. Sí. Es que dice, es un boba aparte, que también le pega.
¿Y te gusta más?
Todos los madrileños, todos los españoles, que es el ratoncito Pérez.
Pero no os voy a hacer spoiler.
Pone la colación, no es la colación, la coalición.
Vale. Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Y cuando son las 10:49 de la mañana, os recuerdo y os agradezco que estéis participando en ese chat que tenemos para vosotros en el Buenos Días Madrid. 628-091-117 es nuestro número, es vuestro número. Y en él, lo que estáis haciendo, como siempre, gracias, es mandarnos esos mensajes y también alguna nota de voz como esta.
Buenos días, Madrid. Me llamo Gema. Estamos aquí en las fiestas de nuestro municipio. Y nada, me gustaría mucho que nos pusieran la canción de Azuquita. Y os mando un saludo.
La morena tiene algo que me llena de sabor. Y esa blanquita tiene algo que me arranca el descontrol. Dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar. Blanqui morena, dame una de azúcar, dame dos de azúcar, dame tres de azúcar. Blanqui morena, blanqui morena.
Pues nada, Gema, que has provocado que esté todo el equipo al otro lado de la pecera bailando. Hay que ver, pues si parece que estás planeando con un avión lunes. Que el teléfono 628091, no ríais. Pero repito, ay, Lourdes, qué graciosa eres, hija mía. Así bailas tú en las discotecas. 628-091-117. Gracias, Gema, y gracias a todos los que nos estáis mandando mensajes, como este de Diego, que dice: gracias por estar ahí, por acompañarnos cada mañana. Gracias a ti, Diego. También Ana nos dice que es el cumpleaños de su hijo pequeño, que se llama Óscar. Que si le podemos poner... Ah, mira, vamos a ir buscándola. Que si podemos ponerle una canción a Óscar de los Cantajuegos. Venga, vale. Que con esa Lourdes ya se viene arriba y te hace la tetera y el cucharón. Bueno, que aquí seguimos los del Buenos Días y nos vamos a ir poniendo muy serios porque vamos a hablar de algo que es bastante preocupante. Es que vamos a hablar de la miel. Es verdad que es rica en nutrientes, la usamos usualmente para el cuidado de la piel, es ideal para curarnos los resfriados y otros malestares del invierno y que además es considerada un tesoro alimenticio desde la antigüedad. Pues bien, desde este verano en particular hay una preocupación que tiene su lógica. Debido a las altas temperaturas y las sequías, eso está provocando que también se esté reduciendo la producción. Es una de las peores cosechas de miel que se recuerda aquí en nuestra comunidad. Voy a saludar ya a José Andrés Alba, que es gerente de Nutrivida. José, buenos días.
Buenos días, Nieves.
Bueno, estamos preocupados, ¿no? Porque está bajando bastante la producción de la miel.
Efectivamente, estamos todos con mucha preocupación, baja la producción de la miel y, bueno, no solamente baja la producción de la miel, tenemos que tener en cuenta que las abejas son las principales polinizadoras de, bueno, pues de nuestro ecosistema. Entonces, ya no solo es hablar de producción de miel, sino en general... para los agricultores la producción de frutas, de verduras, de hortalizas. Bueno, esto es una rueda. Entonces, la abeja pues es uno de los principales polinizadores del planeta, que si no estuviesen, pues como decimos, la producción va cayendo de todas las verduras, hortalizas, frutas.
No, es que además las abejas son importantísimas para nuestro ecosistema vital, en definitiva.
Efectivamente. Uh-huh. Es un insecto que la gente no le ve, pero es un gran trabajador o una gran trabajadora. Entonces, estamos ahí en la parte casi que todo el mundo tiene mucha sensibilización con la abeja, sabemos lo que hace, pero bueno, en el momento justo... De las ayudas, pues nos quedamos un poquito fuera del encuadre de la sociedad.
¿Y cómo os afecta a vosotros, a los apicultores, esta situación y cómo va a repercutir en vuestro trabajo también y en el coste, ¿no?, de la producción de la miel?
Pues mira, directamente en producción de miel, este año la campaña se reduce desde un 40 a un 50% en algunos lugares, porque ya no es hablar solamente de Comunidad de Madrid. Si estamos hablando a nivel nacional, es dramático. Por ponerte un ejemplo, Sevilla han tenido pues más de 30 días por encima de 40 grados. Se han deshecho las colmenas. Es decir, la cera se ha fundido y las colmenas se han deshecho. Si vamos viniendo a la zona centro, que a lo mejor no hemos tenido esas altas temperaturas, las abejas con el calor no pueden trabajar. O sea, luego las flores están angostadas, no tienen néctar, se queman muy pronto, las floraciones son muy cortas. Directamente en producción de miel es una ruina. Una ruina. O sea, imaginémonos, por poner un precio de miel, lo que es de 10 euros, vamos a poner 10 euros un kilo, ¿vale? Si nosotros tenemos una cosecha de un 50% menos, un 40% menos, para poder sacar el mismo salario que el año pasado, deberíamos de subir ese 50% a la cosecha que tenemos. Uh-huh. Es decir, de 10 euros pasaríamos a 15.
Ya. Estamos hablando...
y eso no va a suceder.
Sí, José, de una situación que tiene mucho que ver, por supuestísimo, el clima, ¿no? Ese calor intenso, las sequías. ¿De qué manera se puede dar la vuelta, revertir esta situación? ¿Hay algo que nosotros, como humanos y las instituciones, puedan hacer para que esto cambie?
Bueno, los apicultores somos los, pues bueno, no solamente somos apicultores, algunas veces dicen, apicultor, ¡ay, qué maravilla de profesión! Bueno, cuando uno es apicultor y ven el trabajo que tiene un apicultor, se conoce. Por ejemplo, nosotros bueno, pues hemos intentado variar esta situación y no solo dedicarnos a la miel, buscamos nichos nuevos de mercado. Entonces, esos nichos nuevos de mercado es... hemos creado un centro medioambiental en el cual, pues bueno, la gente que va viniendo al centro medioambiental va viendo y va sensibilizándose con la apicultura. Los apicultores, ya no individualmente, sino pues en general, estamos haciendo actividades y cosas para que el gasto que se sufrague de las abejas pues se puede hacer comúnmente. Sí. Por ejemplo, hay ahora mismo mucho apadrinamiento de colmenas, que a la gente le cuesta poco, pero al apicultor es una gran ayuda.
Claro.
Nosotros ya digo que hacemos visitas de colegios, hacemos visitas familiares, de amigos, grupos, damos cursos de apicultura, abrimos nuestras instalaciones cuando hacemos catas o castra de la miel, para que la gente vea el trabajo que se realiza, cómo se realiza, e informarles. Y cuando la gente ve estas situaciones y ve cómo es la extracción de la miel, desde que vamos al colmenar, se traen los cuadros, se desoperculan, se centrifugan y se terminan envasando, la gente dice, yo no me creía que esto era así, menudo trabajo tiene.
Claro.
La gente lo hace en una exclamación enorme. En esa exclamación, bueno, pues es dar esa sensibilización. ¿Cómo puede obrar las administraciones y bueno, el público en general? Pues cuando vean algo de apicultura o algún, bueno, curso, alguna información, alguna actividad, pues simplemente colaborando con ellos. Uh-huh. Es decir, muchas veces esos 10 euros que vale una actividad no supone mucho, pero al apicultor que reduce sus costes, vamos, que se ha reducido sus beneficios este año o su manera de vivir, pues le ayudamos muchísimo.
En el minuto que nos resta, José, díganos las personas que están interesadas en contactar con ustedes. Recuerdo que es gerente de NutriVida, que es un negocio familiar y que está haciendo también esa labor tan importantísima, es apicultor. ¿Cómo se pueden poner en contacto con usted?
Bueno, pues nosotros tenemos la página web, que es Centro NutriVida. Todo el que quiera se puede poner en contacto. La tenemos todavía en construcción y si no, pues bueno, no me importa facilitar un número de teléfono o un correo electrónico. El correo electrónico es andresnutrivida@gmail.com y el teléfono es el 606-280-767.
Pues ahí queda dicho, 606-280-767, el teléfono de José Andrés, gerente de NutriVida. Muchísimas gracias por estar con nosotros y mucha suerte.
Muchísimas gracias, Nieves, por darnos esta oportunidad de que la gente sepa la situación que tenemos los apicultores.
Bueno, ahí queda, muchas gracias, como digo, y llegamos a escuchar las noticias juntos. Son las 11 de la mañana y enseguida, en cuanto actualicemos, vamos a hablar de muchas cosas a la vuelta, así que nos vayáis.